Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
Ahora sí, Rebeca Muñoz, nuestra pionera como Mind Coach, experta en dietas conductuales, en el proceso de coaching, autora del libro Elige Positivo y actualmente es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, está con nosotros para hablar de cómo le haces para salir de una vida que está en piloto automático. Y descríbenos cómo es esta vida.
Y describir eso. Oye, qué frecuente es eso, ¿no, Marta? De repente te voy a decir ejemplos como muy claros de eso. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Y dices, estoy como fastidiada, como que algo falta. A lo mejor estás haciendo las cosas, puede ser que disfrutes mucho tu trabajo, tu vida personal, tu vida de pareja, y pero pareciera, perdón por la inexactitud, hay un no sé qué, que qué sé yo, que te vuelve y que te hace sentir incómoda. A veces cuando hablamos de este tema, Marta, pareciera que la gente dice, no, pues yo honestamente dentro de todo estoy bien, me la paso bomba, todo esto, ¿no? Pero lo que quisiera hoy poner sobre la mesa es un tema que pudiera estar sucediendo por un estado frecuente de hacer lo mismo todos los días, la rutina, vas, el trabajo, tu escuela, la familia. Claro. Y dices tú, ya, ¿no? Un poco, había una, no sé, me acuerdo si era una película, un libro que decía, paren este mundo que me quiero bajar, ¿no? Y de repente esa sensación que puede aparecer a veces, digo, de repente, si es un tema fuerte, pues de manera sistémica todos tus días, entonces, qué fastidio el trabajo, qué fastidio hacer de comer, qué fastidio mis hijos, qué fastidio todo. Pero de repente pudieras vivir en ese estado mecánico de gestión. Y es eso, el piloto automático es un estado mecánico de gestión en donde, digo, nada más si se quieren cortar la vena hoy un jueves 10 de junio a las 11:34 del día, del 80 al 85% del tiempo vivimos en un estado mecánico de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos el 80% de nuestro día, vivimos resolviendo nuestra vida, sea lo que sea que estés haciendo, de la misma forma que la resolviste ayer y antier y la semana pasada. Es decir, tus decisiones, tus reacciones, tus formas son prácticamente igual. Entonces, claro que llega un momento en donde te sientes como absorto, como diciendo, ¿qué pasa con eso?
No, te voy a decir cómo lo describo yo, como que tu vida toma vida propia y tú eres un actor secundario.
Exacto.
Simplemente como respondiendo a lo que la vida, ¿no? Como si fuera un ente ajeno a nosotros, te va aventando. Y es pregunta para todos, ¿quién de ustedes se siente en piloto automático? Me despierto, llevo a los niños al colegio, voy, chambeo, pago las cuentas, veo a mi mamá el fin de semana, hago una cena con mis amigos de vez en cuando, organizamos un viajecito juntos, me vuelvo a despertar, vuelvo a llevar a los niños al colegio, regresamos, hacemos tareas, me vuelvo a dormir, vuelvo a chambear.
Y, exacto.
Es la vida.
Es horrible. Y lo que está más triste, si nos queremos bien cortar la vena ya muy bien, es, y lo que pasa es que se nos está pasando la vida. Y yo no les digo a ustedes les pase, pero de repente es lunes y de repente es miércoles. Marta, ya mañana es viernes. O sea, ¿qué pasó con la semana, no? Entonces, por supuesto que eso también vamos a ponerle un tema adicional. Yo creo, desde mi punto de vista, es que nuestro entorno social dinámico es cada vez más inmediato, cada vez somos más impacientes, somos poco tolerantes, todo quiero, todo, y ya, o sea, si vas a cargar un video, tiene que cargar en un segundo y medio, porque si no ya me desesperé. Si voy a ver un videito que sea rápido, antes de ponerle algo, quiero ver cuánto dura, ya no leo, todo es rápido. Pero te digo una cosa, y desde aquí vamos a comenzar a parar. Es decir, cuando nos subimos ese loop de rapidez, de inmediatez, de no sé qué está pasando, y lo definiste perfecto, Marta, y te voy a citar cada vez que lo use porque me gustó muchísimo, diciendo, parece que la vida te trepa y ya no supiste en qué momento te trepó y a dónde te lleva. Cuando tendría que ser totalmente al contrario, es decir, es mi vida, yo sé a dónde voy, yo sé lo que quiero, por supuesto, y no nos vamos a poner súper románticos, es decir, hay cosas que tienes que hacer, hay responsabilidades que tienes que cumplir, ¿no? Y pues es parte de la chamba, pero lo importante de esto es poder como un primer un primer stop en esta conversación es, tenemos que parar. Porque si esa rapidez la seguimos en esa misma inercia, recuerden que la prisa se atropella a ella sola. Entonces, muchas veces esta rapidez es por las actividades, fíjate bien también, por cumplir las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros mismos, sobre nuestros roles, sobre nuestra situación familiar, profesional, porque tenemos poca capacidad de estar con nosotros mismos. Y en una cosa, déjame decirte un tema también a reflexionar.
A ver.
Muchas veces nos gusta esa velocidad, Marta, porque no nos gusta estar con nosotros.
Entonces, claro, no puedes parar porque si te paras, te caes.
Qué susto, ¿no? ¿Y qué me voy a encontrar? Y a lo mejor lo que me voy a encontrar, que ya sé que me voy a encontrar, no me va a gustar. Entonces es muy buen pretexto mantenerme sobreocupada con una agenda muy llena de muchísimas cosas, porque sé que si voy a parar, lo que voy a encontrar no me va a gustar.
Claro.
Y entonces, mira cómo una cosa lleva a otra, pero esa rapidez y esa no poder parar, pues finalmente llega un momento en donde cansa. Ahora, recuerden pues que cada quien, aunque suene feo, la verdad es que cada quien llena su vida con lo que quiere o con lo que puede. Nada.
Claro.
Todos los espacios se llenan. Donde hay una ausencia, donde hay un vacío, algo lo va a llenar. ¿Cómo? Con el trabajo, con tu familia, a lo mejor con la compradera, con hacer ejercicio, con comer, con beber, con tener sexo, con estar de tóxico con los demás. Es decir, esos espacios se van a llenar. Entonces, comenzar por ahí. ¿Con qué estás llenando tu vida?
Claro, mira, Patty dice algo que yo creo que es bien representativo, Rebeca, de la sensación que tienen muchos. Todos los días hago lo mismo, siento que no avanzo. En general estoy bien, pero obviamente ella dice, necesito un cambio, porque sientes que en tu vida no pasa nada más que lo que siempre pasa.
Exacto. Qué terrible, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? La vida. Y punto. Y ya. El tema es justamente es eso, es decir, ¿con qué? Fíjate bien, grábense esta palabra. Recuerden que tenemos 6 roles de vida. Tenemos como diferentes escenarios en los cuales normalmente nos podemos desenvolver prácticamente todos, ¿ok? Es el rol persona, es decir, la relación contigo mismo y tu cuerpo. El rol pareja, es decir, si alguien tiene una visión a futuro con otra persona. Tu rol familia, que son las relaciones que no puedes dejar de tener nunca, son relaciones de sangre. Eres mamá de, hija de, nieto de, tal, ¿no? Tu rol profesional, todo aquello que tú haces para ganar dinero y es un vínculo transaccional que normalmente es medido por resultados y rentabilidad. Tu rol social, que es el rol tanto de tus amigos, por un lado, como la parte de convivencia en la sociedad en la que tú vives y te desempeñas o en donde estés. Y el rol digital, que cada vez va acaparando más este rol, nuestros espacios. Fíjense, eso justamente es uno de los temas, Marta, que ha comenzado a llenar muchos espacios, el rol digital. En donde hay vacíos, el rol digital llega y dice, ah, entonces entretente con redes sociales, entretente con Netflix, entretente con series, entretente con lo que tú quieras. Y entonces te entretienes y ya no piensas en lo que tienes que pensar. Pero bueno, lo que voy es, quiero que piensen en esos diferentes escenarios. Ahora, de esos escenarios, con la pregunta que hablábamos hace rato, ¿con qué los estás llenando? ¿Cuáles de estos roles estás sobreutilizando? Y te dicen, no, es que no puedo ir al doctor porque tengo chamba. No, es que no puedo hacer esto porque los niños. No puedo hacer esto porque mis amigas. No puedo hacer esto porque mis papás. Entonces, pudiera ser que por ahí comencemos a identificar un tema de sobreutilización, que es cuando ya el tema ya no comienza a ser eficiente. Ahora, por otro lado puede ser, como decía ahorita Pila, tiene toda la razón, lo haces, no lo sufres, o sea, tampoco es que vivas en el drama todo el día, no lo sufres, pero ahí les va otro síntoma que podemos estar en un estado mecánico. Dan alegrías efímeras. Es momentáneo. Me siento bien, se acaba eso y ay, ya. Fíjate, ahí te va una de las... ¿Sabías que el momento que en donde más se registran en las llamadas estas que pueden hacer labor social de ayuda a personas con problemas psicológicos, los momentos que más llamadas tienen son los domingos a partir de las 5 de la tarde?
Wow.
Wow. Porque la gente está distraída en la fiesta, el fin de semana, no sé qué habla, y de repente comienza a bajar el ritmo que me está... Y me voy acercando al borde de chin, otra vez lunes, otra vez la chamba. ¡Qué horror, qué fastidio! Y fíjense qué interesante, son los picos de mayor llamadas con intentos de suicidio que ellos tienen. Porque, es decir, cuando alguna actividad que tú hagas en los diferentes escenarios de los que ya hablé, te llena efímeramente, es decir, solamente por ratito, entonces estás súper feliz, súper contenta, súper pleno, y de repente se acaba eso y dices tú, ¿y ahora qué hago? Es un síntoma muy claro que estás regresando a un estado mecánico de gestión, a un estado en donde no hay como una salida, y comienza a sentirse esa parte de incomodidad de la que hablábamos hace rato. Pero bueno, el punto está en poder decir que eso no quiere decir que sea incómodo, pero nos desagrada, te incomoda, y comienza a aparecer la pregunta de tengo que hacer algo diferente. No, es que tengo que encontrar una cosa nueva. No, es que tiene que haber algo, no sé, una clase de inglés, quiero viajar, quiero, y comienzan los quieros o los hubieras. Es decir, híjole, si lo hubiera ido, si hubiera aceptado esa chamba, si hubiera hecho tal. Esos son a lo que voy, y saben que yo como coach siempre se los recomiendo, es vayan anotando eso, siempre anoten cuáles son esos pensamientos repetitivos, qué historias te cuentas a ti mismo, a ti misma todos los días en los diferentes roles de vida. Y entonces van a comenzar a aparecer después de que vienen esos como unas supercargas de adrenalina y de emoción. Cuando viene el bajón emocional, ¿en qué piensas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son los hubieras que tienes pendientes? ¿Cuáles son los, híjole, ojalá tuviera chance de? Y entonces vamos a comenzar a encontrar algunas cuestiones que pueden comenzar a ayudar a darle sentido a esa vida, a ese espacio que hablábamos hace rato, que está vacío. Entonces, porque como te decía hace rato, de una forma u otra, todos esos vacíos se llenan. Y la pregunta que insisto es, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿Con comida, con trabajo, con... redes sociales, con alcohol, con drogas, con a lo mejor hay gente que es súper vigoréxica y lo llena con una vida súper fit, de súper ejercicios, pero más allá hay un tema que es el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de vida? Yo no sé si alguna vez se lo hayan preguntado. A mí muchas veces personas me dicen, Rebeca, no tengo ni idea de lo que estás hablando. O sea, ¿cómo que si tengo un propósito de vida? ¿Cuál es ese propósito de vida? Y a lo mejor, déjame te digo que el hacerse esta pregunta nada tiene que ver ni con edad, ni con sexo, ni con situación socioeconómica, cultural, nada. Normalmente, por eso les decía, cuando nos estamos acercando a un cambio fuerte en nuestra vida, nos estamos acercando a un límite de poder estar bien, aparece esa pregunta y es muy natural. Te pongo un ejemplo. Imagínate que de repente un chavo que está acabando la prepa dice, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo voy a elegir? Alguien que a lo mejor va a cambiar de trabajo va a decir, ¿y ahora en ese nuevo espacio, aunque esté capacitado para hacerlo, con quién me voy a llevar? ¿Cuáles van a ser los retos? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Entonces es muy normal que esta pregunta del propósito de vida, no, es decir, no quiere decir que te estés haciendo viejo porque te lo estés preguntando, sino que simplemente es un tema muy normal y aparece este cuestionamiento, insisto, ante grandes cambios en nuestras vidas, cierre de ciclos o situaciones que nos vayan forzando a enfrentarnos a salirnos de la zona de confort. Recuerda que la zona de confort es aquel momento, aquella situación, aquel como paredes, cuartos con paredes de aire que nos forzan a mantenernos, a quedarnos en donde estamos y que no nos exigen hacer cambio de conductas, de hábitos, de pensamientos ni de emociones. Es decir, estoy bien en donde estoy, sé que pudiera haber algo mejor, pero no quiero y no me voy a forzar. Y también recuerden que nada increíble sale de la zona de confort, de estar y vivir en tu zona de confort. Ojalá.
Le dijiste algo bien fuerte, nada increíble sale de vivir en la zona de confort. No, no. Es un quote.
Y aparte, te digo otra cosa muy feo. la gente que vive o le gusta vivir por comodidad en la zona de confort, desde mi punto de vista, a lo mejor la palabra está muy fuerte, pero yo creo es gente mediocre. No se esfuerza más, no se lleva, no se reta ella misma. Es muy buena a lo mejor para retar a alguien más, pero ellos dicen, no, hasta aquí me quedo, no vaya a ser, no, mejor aquí estoy. Y aparte, emocionalmente, se vuelven personas que tóxicamente emocionalmente se vuelven muy tóxicas. Entonces, yo creo que vale la pena comenzar a preguntarnos cuál es tu propósito de vida o cómo puedes encontrarlo, qué es, de qué se trata. Y entonces, porque la gente que no tiene este propósito de vida, Marta Tocaya, honestamente se les nota en la mirada, en su forma de hacer las cosas. Solo viven, solo van y trabajan, solo van y cuidan a los niños, solo van y van a visitar a sus papás. Y según esto viven. ¿Y qué es vivir si estamos en este tema de cuestionamientos? Pues es algo que en teoría haces mientras no estés muerto, ¿estás de acuerdo? Pero claro, una cosa es vivir a plenitud, y una cosa es sobrevivir nadando como de muertito, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante comenzar a definir conceptos que te pueden ayudar a encontrar si tú eres una persona que dices, no, yo sí tengo mi propósito de vida muy claro, espectacular. Ojalá que aquí encuentres algunos conceptos adicionales que te ayuden a fortalecerlo. Pero si eres de las personas que dices tú, de veras no tengo un propósito de vida, hay algunos conceptos que yo sé que te pueden ayudar. Y lo primero es comenzar a definir. Muchas veces se puede confundir la palabra meta con la palabra propósito. Y me gusta hablar en la palabra meta desde el inglés, que es goal, pero hay una deformación de goal que es go all, es decir, ve por todo, ¿no? Y la meta es el fin al que se dirigen las acciones o los deseos de alguien, es a donde quieres llegar, lo que quieres alcanzar, y recuerda que estas metas debes de tener metas en los diferentes roles de vida, en los 6 diferentes escenarios de los que ya hablamos. Es decir, tienes metas, todo lo que haces, a dónde quieres llegar, hacia dónde te quieres dirigir en los 6 diferentes escenarios. Así que eso podría ser una primera reflexión para eso.
Eso está cañón, porque les digo una cosa, nuevamente regreso. No, nunca nos sentamos a decir, a ver, ¿qué quiero lograr en esta área? ¿Cuáles son mis metas en esta otra? ¿Cómo voy en esta y para dónde voy y cuáles son mis objetivos? No. Sí. A cómo va sucediendo la vida, tú vas reaccionando, vas resolviendo, vas operando, pero no tienes un plan maestro.
Exacto. ¿Cómo va, voy, ¿no?
A cómo veo, doy.
Exacto. Pero te voy a decir una cosa, no hay decisión. A mí lo que siempre me incomoda cuando me encuentro con esto, cuando estoy en un proceso de coaching, es que las personas dicen, pues yo no quería trabajar, yo nunca había soñado a lo mejor trabajar en esta empresa, pero pues es que me va bien, o sea, estoy bien, me siento contento. Siempre hago este símil, veo muchas personas, Marta Tocaya, con un gran potencial, con una gran capacidad, son como un bote nuevecito con un motor espectacular, increíble, lo botan al agua y va solamente como bordeando por las orillas, ¿sabes? Que a lo mejor él quería llegar a las Islas Canarias partiendo desde Cancún y de repente pues llegó a Cuba. Oye, ¿pero qué haces en Cuba? Pues aquí llegué, estuvo padre, mira, situacionalmente me conseguí este novio, esta novia, este esposo, esta esposa, nos va bien. Pero no hay, a lo que voy es, si realmente se vote con ese potencial, estuviera claro que va a ir a las Islas Canarias y no a Cuba, es decir, en ese viaje para llegar a Cuba no forzó el motor. El motor a lo mejor ni se prendió. ¿Me explico? No hay desgaste, aquí me trajeron, entonces, pues, ¿cómo va, voy? Entonces, meta es, a mí me gustaría que si hoy puedo dejar una semillita en todos ustedes, es siéntense, como yo les digo a mis coaches, en horas pompi, es decir, siéntate a pensar, a diseñar la vida. Porque con este tema que tenemos, que no tenemos tiempo, porque estamos muy ocupados, porque tengo el día lleno, por Dios, busca en tu día 10 minutos en una semana, 10 minutos, no más. Y decir, en cada uno de estos roles de los que ya hablamos, ¿cuáles son las metas que quieres alcanzar en cada uno de ellos? En los roles que tengas activo, a lo mejor el rol pareja y el rol profesional no está activo, y a lo mejor una de las metas es activarlo. Entonces, eso es un tema que hay que poner. Ahora, hay otro concepto del cual les quiero hablar, que es el objetivo. No es lo mismo una meta, ya les dije, que un propósito, vamos a ir al tema de propósito, pero tampoco el objetivo. Es decir, tienes una gran meta, ¿no? En cada uno de los roles. Y aparte, ¿qué es un objetivo? Un objetivo es lo que tienes que hacer para alcanzar esa meta. Debe de estar lo más enfocado posible a una sola dirección y debe ser lo más específico posible, ¿ok? Es decir, un objetivo es, quiero ganar más dinero, quiero pasar más tiempo con mis hijos, quiero tener más tiempo para mí mismo, para mí misma, para hacer mis cosas. Eso es como una gran meta, está espectacular, ¿no? Calidad, muchos ejecutivos cuando en procesos de coaching me dicen, quiero tener una calidad de vida mucho mejor. Esa es una gran meta, ¿eh? Solamente que para alcanzar esa gran meta necesitas tener varios objetivos. Es decir, de una meta hay varias cosas que hay que hacer y esos son objetivos. Insisto, tiene que ser específico y tiene que ir dirigido a donde tú quieres. ¿Por qué insisto con esto? Porque aunque pareciera obvio, no lo es y frecuentemente no pasa. Es decir, quiero a lo mejor tener mejor calidad de vida, ¿no? O tener un balance de vida en mis diferentes roles, en mi rol profesional, familia, pareja, social, está increíble. Pero lo que estoy haciendo o los objetivos van justamente en sentido contrario a donde yo voy. Y te pongo un ejemplo. Aquí hay, quiero tener a lo mejor mejor calidad de vida y para eso tengo que volverme una persona más ordenada. Ok, perfecto. ¿Cómo vas a ordenar tus diferentes roles? No, pues es que tengo que hacer una junta por acá y tengo que ir. Y vas viendo que te estás sobrecargando de actividades en cada uno de los roles. Y entonces eso va a ir en sentido contrario de la calidad de vida que tú buscas tener. A lo que voy es que eso, atrás de esa situación, hay un efecto psicológico que se llama el efecto acracia. Acracia con K, acracia. El efecto acracia quiere decir es actuar en sentido contrario de lo que tú sabes que es benéfico para ti. Ajá. Actuar en sentido contrario de lo que tú sabes que te conviene. Sabes que no es la decisión correcta, pero aún así lo haces. Es un autosaboteo, ¿no? Y entonces el objetivo, por eso, hay que tenerlo muy enfocado a donde tú quieres llegar y tiene que ser lo más específico posible para poder entenderlo. Ahora, si ya definimos meta y objetivo, entonces, ¿qué es propósito? El propósito, ahí les va, y ojalá les haga muchísimo sentido esto. El propósito es lo que le da significado a tu vida. Es el gran para qué hacer lo que estás haciendo. Es decir, cuando encuentras, por ejemplo, si estás haciendo el efecto acracia del que te decía ahorita y te estás autosaboteando, ¿cuál es el propósito de autosabotearte? Cuando tú encuentras el propósito de vida, es esa capacidad, el ánimo de querer hacer o no hacer algo. Es el gran para qué, el gran motor que te impulsa a actuar y no actuar. Y de hecho, ya lo habíamos hablado en algún momento, que actuar, decidir hacer algo o decidir no hacerlo, lo mismo es decisión. Estás decidiendo hacer o no hacer. Es que no hice nada. Pues porque no hiciste nada, hubo una consecuencia. Aunque no hayas hecho algo, hiciste. No sé si estoy siendo clara con eso. Pero sobre todo, el tema del propósito es encontrar el gran para qué en cada uno de tus roles.
Claro, y es más, ¿no les ha pasado a algunos de ustedes que de repente en un momento de reflexión, en un momento de insomnio, dices, voy a chambear, ando de arriba para abajo, buscando dinero para pagar los gastos y las cuentas, pastoreando a los hijos, yendo, viniendo, subiendo, bajando, resolviendo, operando? Todo esto, ¿para qué?
¿Para qué?
O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esta vida mía?
Exacto.
¿Para qué?
¿Para qué tanta cosa, no?
¿Para qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué se trata todo esto?
Claro. Eso es propósito.
Eso es propósito. Hacemos una pausa y regresando, Rebeca, ¿hacia dónde vamos?
Vamos a encontrar cómo, a través de unas definiciones, cómo encontrar ese propósito.
Al volver, no se vayan.
Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.
Estamos de regreso en W Radio platicando con la gran Rebeca Muñoz, nuestra pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, autora del libro Elige Positivo, cómo salir de una vida en piloto automático, en modo robot. Y después de hablar de los objetivos, de las metas, de la zona de confort, de esta sensación de estar constantemente reaccionando a lo que la vida te aviente, sin ser una persona proactiva y en control de lo que está sucediendo en tu vida, de acuerdo a lo que quieres que suceda en tu vida, ¿cómo le haces? Entonces, nos quedamos en que íbamos a entender cómo defines el propósito.
El tema del propósito, sí, y déjame platicar, sobre todo quiero aclarar tres temas que pueden estar alrededor del concepto de propósito, que ya dijimos que el propósito es lo que le da significado a la vida, a lo que haces, y es el por qué haces lo que haces o no haces lo que debieras de hacer. Entonces, la primera idea errónea que hay a través del propósito, que seguramente les va a ayudar para poder identificar el suyo, es... Hay una frase que usó Mark Twain. Mark Twain es un estadounidense escritor. Él hizo Tom Sawyer y El Príncipe y el Mendigo. Él dijo que justo hay dos días más importantes en la vida de cualquier ser humano. El primero es cuando naces y el segundo día más importante es cuando encuentras el para qué naciste. Cuando encuentras el para qué naciste, justamente lo que estás encontrando es el gran significado. Hay personas que encuentran este significado después de un gran accidente, después de sobrevivir a una catástrofe, después de una cosa así terrible. Y son esas historias inspiradoras que cuando las escuchamos dices, ¡wow, qué increíble! La verdad es lo que yo te digo es, ¿pero qué necesidad de esperar a que tengamos un accidente terrible, una enfermedad horrorosa, vivir una catástrofe y sobrevivir para entonces encontrar el propósito, ¿no? Bien diría la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Entonces, a lo mejor hoy nosotros, bendito sea Dios, tenemos una historia de vida, pues a lo mejor bastante normal, sin tantos sobresaltos y cosas así de aventuras, pero aún así no esperemos a que llegue algo fuerte, un punto de inflexión doloroso en nuestra vida para poder encontrar este propósito. Entonces, fíjate bien, puede haber situaciones incluso cuando los chavos, ¿cuál es una forma para encontrar que estás en un estado mecánico de gestión? Bueno, cuando estás estudiando y estás estudiando porque tienes que estudiar, punto. ¿Pero para qué estudias? Porque tienes que estudiar, ya se acabó. Acabas de estudiar y trabajas y ahora tienes que trabajar. ¿Por qué? Pues porque tienes que trabajar, porque tienes que ser productivo. Y entonces en ese mood nos seguimos en la vida. Por supuesto que el estudiar o el trabajar o el hacer lo que haces muchas veces no te llena ni te hace crecer, sobre todo como persona. En cualquiera de estos casos, sin duda, lo que estamos hablando es lo que nos estamos autogenerando es frustración y toxicidad emocional. Entonces, fíjate bien, por lo tanto, el propósito no es algo que de repente encuentres. Muchas personas me dicen, es que no encuentro el propósito de vida. Pues no, hija mía, no te lo vas a encontrar como una moneda en la calle o te vas a encontrar como un celular, o sea, como que de repente, ¡ay, me encontré la lámpara mágica de Aladino y me la encontré! Claro que no te la encuentras. El significado a hacer lo que tú estás haciendo, tú se lo das. ¿No? Muchas veces un ejercicio que les puedo proponer ahorita, no para que lo hagan ahorita, pero ojalá en algún momento tengan la intención de hacerlo, es poder dividir lo que estás haciendo en dos vertientes. Uno es transaccionalmente qué es lo que estás haciendo y el segundo es el significado de hacer lo que estás haciendo. Y pongo un ejemplo. Ahorita, pues yo ahorita estoy hablando, ¿no? Estamos participando en un programa de radio que estoy hablando ante una computadora y la gente nos está escuchando y estamos, ok, listo. Transaccionalmente, ¿qué hago? Hablar. el significado de hacer lo que estoy haciendo y todo lo que conlleva para que hoy yo esté aquí y nosotros estemos en un programa de radio, eso es lo que le da significado, es a lo mejor cambiar vidas, dar algún concepto de suma y de crecimiento a la gente que nos está escuchando o en algún momento vaya a escuchar, poder ayudar a alguien a resolver algún problema en su vida y que pueda encontrar alguna salida. Ese es el significado de hacer lo que estoy haciendo. Espero estar haciendo súper clara. Entonces, si estás haciendo una sopa para tu familia, transaccionalmente, ¿qué haces? Pues estás cocinando, partiendo ingredientes para hacer una sopa. Pero ¿cuál es el significado de esa sopa? Pues a lo mejor que tu familia se sienta cuidada, protegida, que parte del amor que tú tienes por ellos, ellos lo puedan percibir a través de la atención que tienes por proveerles una comida sana y de buena calidad, vivir con ellos un momento de convivencia a la hora de la comida. Entonces, es claro lo que estoy diciendo en estas dos vertientes, es decir, lo que haces, hay una parte transaccional que estás ejecutando, ¿no? Y otra parte que puedes comenzar a ver es muchas veces es el significado de hacer. Ahora, si tú haces estas dos divisiones de reflexión en las cosas que estás haciendo, mucho más efectivo y productivo va a ser si lo logras hacer prácticamente, aunque me digan, no, Rebeca, es muchísimo trabajo, no importa. Si logras hacer eso de cada actividad que tú tienes en tus diferentes roles de vida, vas a comenzar a encontrar el significado de cada cosa que estás haciendo. Por ejemplo, en la parte profesional, qué horror, qué fastidio, el reporte de fin de mes es terrible, ah, qué horror. ¿Qué haces? Un reporte. ¿Pero para qué lo estás haciendo? A lo mejor si tú haces un reporte que está bien hecho, es exacto, en tiempo y forma, lo que estás produciendo es una imagen de responsabilidad, de confiabilidad, que en algún momento te va a ayudar a poder ser promovido o promovida a un nuevo puesto. Entonces, vale la pena lo que voy. Cuando encuentras el significado, dices, bueno, vale la pena tanta fregadera y tanta corredera, porque voy a hacer esto. Y justamente ahí está, Marta, lo que decíamos antes de irnos a corte, cuando decías que te llegue el hijo y me dices, bueno, ¿y para qué tanta cosa? ¿Y para qué hago tanto? Justamente ese es un enfoque meramente transaccional. Si alguien piensa eso, lo que los invito es que puedan comenzar a hacer el análisis de la parte de significado. Y por supuesto, lo tengo que decir. Lo más importante de eso y que te ayuda a darle significado es que cuando tú encuentras el para qué haces las cosas, puedes encontrar más significado en tanto tú entiendas que puedes ayudar o servir a alguien más. En poder identificarnos que podemos ayudar a alguien técnicamente en la chamba a facilitarle un proceso, le puedes ayudar a alguien a vivir mejor, y esa vocación de servicio y atención a los otros muchas veces da muchísimo significado a lo que estamos haciendo, servicio y colaboración. Claro. Entonces, ese es un primer mito. Resumo, el propósito no lo encuentras como si te encontraras una moneda tirada en el piso. Tú se lo das a través de esta reflexión en dos vías que ya hablamos. El segundo mito sobre el propósito es que dicen, es que yo ya encontré mi propósito de vida. Punto, se acabó. Pues no, es un error pensar que el propósito de vida solo es uno. Por supuesto que eso es un error. La gran mayoría de nosotros tenemos múltiples fuentes de propósitos. Si ya dijimos que vas a hacer esta reflexión en dos cosas, en cada actividad que tú haces, en cada uno de tus roles, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchos propósitos de vida. Y pongo un ejemplo. Mi propósito de vida en mi parte profesional puede ser uno que es muy diferente en mi rol de pareja que en mi rol de familia. E inclusive, fíjate bien, yo que soy mamá de tres, por supuesto que tengo un propósito de vida al educar y formar a mis hijos para el día de mañana, ¿no? Pero a lo mejor mi propósito de vida se vuelve más particular con cada uno de ellos. O sea, con uno de ellos tengo que mi propósito de la educación es que sea cada vez más seguro en su toma de decisiones, más autónomo. A lo mejor mi propósito de vida con otro de mis hijos es que sea más flexible, que sea más tolerante, y en el otro que sea más enfocado, por ejemplo. Es decir, entre más propósitos de vida tengas y encuentres, lo pongo entre comillas, encuentres a través de la reflexión de la que ya hablamos, pues por supuesto que va a haber más significado en cada cosa que tú hagas. Entonces, el mito de que ya encontré mi propósito de vida y es uno, eso es una falacia, eso es un error, y más bien lo que te invitaría es poder inventarte muchísimos propósitos de vida en cada uno de tus roles. Eso es lo que va ayudando a ir decreciendo esa sensación de, ay, ¿para qué hago esto? Ay, qué fastidio, el piloto automático, ay, otra vez, ay, la escuela. Ok, entonces, segunda idea errónea alrededor del propósito. Es una cosa en la vida y eso está mal, y más bien lo que te invito es que tú te inventes muchos propósitos de vida. Y la tercera y final y la última idea alrededor del propósito, que yo creo que les va a poder ayudar a poder encontrar este propósito de vida, es que ya que lo encuentras, es estable toda la vida. Pues eso también es otra falacia. Es decir, por todo lo que hemos ya platicado, el entender que hay una sola posición, un propósito de vida y que es estable, pues eso está mal. Los propósitos de vida van cambiando conforme nosotros vamos cambiando. Es decir, conforme nuestra situación va cambiando, nuestras situaciones, cómo vamos nosotros desarrollándonos en la vida. Por supuesto que si ahorita hay una persona que nos está escuchando y tiene 15 años y ese es su propósito de vida, pues por supuesto que ese propósito de vida va a cambiar cuando ella tenga 15, 20, 18, 35, ¿no? Entonces, el propósito de vida jamás es estable, va cambiando conforme va cambiando nuestra vivencia y cronología. Y para poner un ejemplo, ¿qué te parece nuestros propósitos de vida de hace un año para acá? A lo mejor alguien estaba muy enfocado a producir dinero, a establecer, y de repente, por el tema del bicho este, cambió nuestro propósito de vida a mantenernos sanos y salvos. El significado de hacer lo que estábamos haciendo de repente cambió de un momento para otro. Entonces, ese es un ejemplo que les pongo de cómo de veras los propósitos de vida van cambiando, jamás es estable, y por supuesto, cuando tú los encuentras, comienza a ser como un boost, como una fuente inagotable de energía y de fuerza que te impulsa a hacer las cosas, y quiero ser muy clara, a veces a pesar de ti misma. Ay, no, qué fastidio levantarme, quiero ser más sana, entonces me voy a comenzar a levantar más temprano para irme a correr, para hacer ejercicio, para lo que tú quieras, prepararme mi lunch y comer bien. Ay, no, qué flojera, 5 minutos más en la cama. Ay, no. Entonces, cuando encuentras el propósito, dices, no, nada, me paro y lo hago.
Entonces, claro. Muchas veces. Te das la instrucción.
Right.
Lo hemos aprendido.
Exacto. Oye, y con la palabra que nos encanta, Marta, fomentamos el autogobierno. Ese es el tema.
Exacto.
Eso es. Entonces, los propósitos, mira qué útiles son para poder seguir avanzando en el camino. Y sobre todo, nada más como para acabar de hablar de estos tres, de esas tres ideas que pueden ser erróneas y te pueden confundir en el tema de propósito, es cuando encuentras el propósito, te digo, no es uno, por favor, prodúcete muchos, no es estable, tiene que ir cambiando conforme tú vas cambiando, y el propósito no lo encuentras, sino tú le das sentido a través de esta reflexión de los dos campos que ya hablábamos. Ahora, solamente, desde mi punto de vista, hay dos cosas que sí son estables toda la vida. Es decir, que todos los propósitos que tú te encuentres, que construyas y que vayas modificando, tienen que ir alrededor de, uno, siempre lo que tú decidas hacer te haga feliz, y dos, que busques el bien común. Es decir, yo no puedo ser feliz a costa de los demás, no puedo ser feliz a costa de mis hijos, mi marido, mis clientes, mis colegas, mi familia, no puede ser eso. No puedo ser feliz a costa de alguien. Entonces, si pones como en marco todo lo que hemos hablado con estos dos corchetes, ya llamarlo de esa forma, el que sea lo que sea, chiquito o grandote, que lo hagas, te haga sentir feliz, vas por buen camino. Y eso que estás haciendo, aparte, sumas a tu entorno, a tu comunidad, que lo hemos trabajado mucho, Marta, que cómo de veras es importantísimo cada vez más volvernos y dejar de vernos nuestro ombligo y ver más allá de nuestras narices y cómo poder ayudar a los demás. Que recuerden que les dije, ese es un tema que ayuda a darle significado a la vida, ayudar y a colaborar con los demás, ahí encuentras el propósito.
A ver, Rebeca Cuentavientes es pionera como Mind Coach en México. Explícale a todos qué hace un coach. O sea, si yo te contrato a ti y te pido sesiones de coaching, uh-huh. ¿Para qué es y cómo me sirve?
¿Para qué? Para hacer conciencia de lo que estás haciendo. Justamente una cosa importante que encontramos ahí, Marta, es el propósito. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y qué estás dispuesto a cambiar a través de las dietas conductuales? ¿Qué estás dispuesto a cambiar con tal de buscar una mejor calidad de vida, literalmente en tus diferentes entornos, en tus diferentes escenarios? Y déjame te digo aquí una cosa. Tengo justo un producto que es una cosa espectacular. Son 21 días de dietas conductuales, que es justamente ese acompañamiento, Marta. Y entonces yo los voy acompañando en reflexionar en diferentes puntos que los van a ayudar a ganar conciencia, a encontrar el propósito. Otra palabra importante, a ser ordenados, ¿no? Y sobre todo les va a ayudar muchísimo a un tema de mejorar su capacidad de relacionamiento y vinculación con los demás y con ustedes mismos. Eso es lo que hace un coach. Okay. Hacer que el otro gane conciencia.
Entonces, yo llego contigo y te digo, Rebeca, quiero hacer coaching. ¿Y tú qué me vas a decir?
¿Para qué? ¿Qué quieres cambiar?
Harta de mi vida. No sé ni qué estoy haciendo ni a dónde voy.
Me encanta, porque entonces a través de un coach pregunta, Marta. Un coach no da respuestas y lo que hago es preguntar. Preguntar hasta incomodarte, a decirte, sí es cierto, la que me estoy saboteando a mí misma soy yo sola. Muchas veces las personas llegan a un proceso de coaching buscando respuestas, que el coach le diga, tienes que hacer A, tienes que hacer B. Y eso no es lo que hago yo en mis procesos de coaching. Lo que busco es acompañarte a través de una reflexión individual para que tú por ti misma logres encontrar tus propios caminos. Porque tu camino para llegar a la plenitud y el propósito, Marta, no va a ser lo mismo que el de Rebeca, que el de Raúl, que el de Chucho, Pedro, Juan o Lupita. ¿Me explico? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios motivos. Y déjame hablar de esto rápidamente. Un coach hace que encuentres tus motivos y vivas una vida a través de la motivación. No entendiendo la motivación como la porrista del equipo que te dicen, sí, vamos chicos, adelante. Eso nada tiene que ver. Motivación quiere decir encontrar tus motivos para hacer o no hacer las cosas. Y aquí pongo un ejemplo muy claro. Muchas veces alguien que a lo mejor puede llegar a decidir quitarse la vida y suicidarse, y sobre todo buscas a través de crear conciencia en ti mismo una forma nueva de comenzar a gestionar y cambiar conductas, que la verdad aquí entre nos, todos sabemos qué conductas tenemos que cambiar porque nos incomodan y nos obstaculizan a una mejor versión de nosotros mismos, es la verdad. Sería bastante ilógico pensar que alguien diga, no, yo todo feliz, yo todo súper, yo increíble, yo súper. Eso, ese escenario, desde mi punto de vista, pues no es real. Entonces, claro. Bueno, en este programa de 21 días de dietas conductuales, lo pueden encontrar en formaejecutiva.com.
Hacemos una pausa, cuentavientes, no se vayan, ya volvemos en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.